En el último estudio hemos visto cómo el pueblo del norte, Samaria, o sea Israel, era cada vez peor por causa de sus reyes inicuos. Habían hombres impetuosos, crueles, cada vez más reinando en el pueblo del norte. Y notamos que el pueblo del norte ya estaba llegando a su fin terrible. Que esos 10 tribus van a desaparecer, van a ser arrastrados como esclavos en otra parte. En la historia del mundo nunca se sabe lo que pasó con ellos. Es más, Dios finalmente va a divorciarlos. En Jeremías, por romper el pacto tanto, llegó Dios a su límite y dice en Jeremías 3:6 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Cuando estamos hablando de los lugares altos, Dios está diciendo, esa es una forma de fornicación espiritual. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Carta de repudio en la Biblia es un divorcio. Y esta vez, en esta noche, veremos que los del sur realmente no son muy diferentes de los del norte. Entonces, vamos a empezar en versículo 1. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz está reinando en el sur, Peca está en el norte. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David, su padre. Inmediatamente se menciona una evaluación de Dios, de ese hombre. Ese hombre Acaz, que es descendiente de David. Su padre no era tan malo, Jotán. Su abuelo Azarías era como un mini Salomón, estudiamos la semana pasada, que estaba expandiendo los territorios del mundo. Pero vamos a ver que nada de esto duró mucho tiempo. Versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Está hablando de un rey del norte, del sur, copiando los del norte. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto, pasar el hijo por el fuego? ¿Alguien sabe?
Presentárselo a los ídolos.
Sí, y en la mayoría de los casos eran quemados. Entonces el modelo para copiar para ese hombre no es su padre, ni su abuelo, ni David, sino los reyes horribles del norte. Aún hizo pasar su hijo por el fuego. Es una costumbre horrible que uno sacrificaba a su hijo buscando el favor de los ídolos paganos. Y era rotundamente condenado en la palabra de Dios. Pero para ese rey, la palabra de Dios ni existe. Levítico 18. En Levítico 18, en medio de una lista de prácticas horribles, se ve esto de pasar un hijo por el fuego. Levítico 18. Y 20. Dice, y no, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entonces, en estos pueblos antes, todo el mundo estaba en adulterio todo el tiempo. No era nada. Hay partes de México que cuando tú entres, hay adulterios todo el tiempo. No dice nada, no, ni es escándalo. Después plantando una iglesia, acumulando una congregación, cuando hay un adulterio, es un escándalo. Pero, porque está prohibido, pero ahí no, nada. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahí está, ofrecer el hijo a Moloch. No te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Había homosexualidad en estos pueblos antes. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Estas cosas también pasaban ahí. Por eso Dios quería destruir estos pueblos. Y ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Dios quiso un pueblo diferente. En Deuteronomio 18, Deuteronomio 18 y 9 dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Todo esto de los curanderos y todos son prácticas horribles para Dios. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Para nosotros es gran pecado tratar de contactar a los muertos. Pero en las ciudades paganas siempre hacen esto. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios quiso un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo diferente de los que seguían el mundo. Un pueblo que pudo desafiar las culturas de los demás, confrontar la maldad que estaba en ellas, llamarles a la luz. Y también esto es el deseo de Cristo para nosotros. Si alguien quiere leer Tito 2, 11 a 15. Tito 2, 11 a 15.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Gracias, Héctor. Entonces, Cristo quiere un pueblo diferente, un pueblo consagrado, un pueblo propio. Purificado, celoso de buenas obras. Y ahí dijo en versículo 11, ¿cuál es el propósito de la gracia de Dios? Hay cristianos hoy en día que creen, la gracia de Dios me da permiso a pecar mucho, sin consecuencias. Pero no, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando la gracia está operando, uno tiene el poder de decir, ya no quiero más de esto. Yo quiero separarme de todo esto del mundo. Entonces, el pueblo de Dios en ese tiempo era bastante corrompido. Versículo 4, regresando al texto. En 4 dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto hizo muchos, también un pecado horrible, pero ya como todos lo habían, parece que no era tan grave, pero para Dios sí era grave, porque Dios jamás cambió su odio que tiene por estas prácticas. Versículo 5, entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Ahora, el rey de Siria y el rey de Israel están unidos en contra del sur, en contra de Judá. Y no es una sorpresa de que Judá ya tiene problemas con guerras, provocando a Dios tanto. Lo que es diferente es que uno de sus enemigos es Pecá, como hermano en el norte. Ahora, tan terrible es la degradación de que hermano está peleando contra hermano. Lejos de conquistar los pueblos que están fuera del pacto, el pueblo de Dios es totalmente dividido y poco a poco conquistado por ellos. 6. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. También tienen problemas con Edom. La situación es seria, pero vamos a ver si ese rey por fin va a rogar a Dios y buscar ayuda con Dios. Si va a buscar los profetas, ¿alguien sabe quién es el profeta ahora en ese tiempo? Están ya viviendo en tiempo de Isaías, uno de los profetas más grandes de toda la Biblia. El que escribió mucho sobre la venida de Cristo. En el libro de Isaías habla mucho de ese rey. Por ejemplo, en Isaías 7, hablan específicamente de ese rey. Isaías 7:1 dice: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, es él, hijo de Usías, rey de Judá, que Resim, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. No porque son justos, porque Dios está comprometido a ese pacto con David. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, eso es parte de Israel, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecieron los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de ira de Resín y de Siria y del hijo de Remelías. Entonces hay mucho ahí sobre ese rey, y Dios estaba extendiendo la mano de ayuda. Pero ese rey no quiere nada que ver con Dios. Versículo 7 de nuestro texto. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Ahora tenemos dos países diferentes, Siria y Asiria. Asiria es otro, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Entonces, lejos de ir a Dios buscando ayuda, se fue buscando ayuda con un rey pagano, violando lo que David escribió en los Salmos. En Salmos 146:3 dice: No confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay salvación, no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día aparecen sus pensamientos. Tiene uno de los profetas mayores de toda la Biblia, Isaías, extendiéndole ayuda. No lo quiere tomar. Va buscando ayuda en otra parte. Porque ese rey de ese capítulo siempre vive como enemigo de Dios. Y claro, no tiene la menor interés en la palabra de Dios. Versículo 8. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. No solamente abandonó a Dios, pero robó los tesoros del templo y del palacio para pagar por ese nuevo amigo. Yo diría que eso era el cómo, pero yo sé que vamos a ver cosas aún peores. Versículo 9. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Su plan funcionó. Como en nuestros tiempos, muchas veces hay iglesias que emplean medios no bíblicos para crecer. Hasta que tienen conferencias sobre el crecimiento de las iglesias. Emplean muchos medios no autorizados por la palabra de Dios, pero pagan bien por las conferencias. ¿Por qué? Porque estas técnicas funcionan para el crecimiento. Pueden tener iglesias gigantescas, pero ¿está Dios feliz con el resultado? Versículo 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Se fue a visitar su nuevo héroe en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Ahora, ese rey terrible fue para visitar a su gran ayudador y lo primero que quiere es un altar como ese rey pagano. ¿Pero qué va a hacer con ese altar? 11. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. El sacerdote es igualmente corrupto. Cuando el abuelo de Acaz intentó quemar incienso, que estudiamos la semana pasada, ¿qué pasó? Sí, los sacerdotes estaban ahí para enfrentarlo, porque no era permitido. 80 sacerdotes estaban ahí para resistirlo. Esto estaba en Segundo de Crónicas 26:16. Dice, mas cuando ya era fuerte, ese es el abuelo de ese rey, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y pusieron contra él el rey Usías y dijeron, no te corresponda a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no será para gloria delante de Dios. Pero ahora unos sacerdotes son cobardes. Versículo 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. El abuelo ni pudo entrar en el templo por su lepra, pero el nieto ya hace todo. Y ahora el asunto está serio. ¿Por qué? Porque están jugando con la adoración, con la alabanza de Dios. Y sabemos que Dios es muy estricto y muy particular en estas cosas. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Por qué? Por fuego extraño. Vamos a mirarlo. Está en Levíticos 10. Eran jóvenes, querían experimentar con cosas nuevas. Dice Nadab y Abiú, Levítico 10:1, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Entonces estaban inventando nuevas maneras de llevar a cabo la alabanza de Dios. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Bueno, 14, continuando. Hizo acercar el altar de bronce, eso es el otro altar, el original, que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Ahora, no solamente está metiendo un nuevo altar en el templo, pero el altar correcto está ya movido. Así que el rey perverso estaba mutilando el templo. Mutilando el templo. Versículo 15. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana. Eso es, y continuando, dice, y la ofrenda del altar y el holocausto del rey y su ofrenda y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar del bronce será mío para consultar en él. mío para consultar. El altar original es de, oh, ese es mío, yo lo voy a usar por otra cosa. Es puro pretexto. Está cambiando el altar de Dios por un altar pagano y diciendo que iba a usar el altar aprobado para consultar. ¿Consultar a quién? ¿Y quién dijo que el altar fue para consultar? Dios estaba muy específico con todas estas cosas. Dios ya tenía su diseño por la alabanza. ¿Quién se cree ese rey para entrar y mutilar las cosas de Dios? En realidad no va a hacer nada para Dios, el Dios de Israel, aunque dar la impresión. Segundo de Crónicas 28, 24, se puede ver. Además de esto, hablando del mismo, recogió Acaz todos los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ir a Jehová, el Dios de sus padres. Dio la impresión que iba a servir a Jehová, pero realmente eran puros pretextos. Dio la apariencia de la piedad, pero estaba totalmente reprobado ese rey. En 2 Timoteo 3:1 habla de que eso puede pasar en nuestros tiempos del Nuevo Testamento también. 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que lo de Dios. ¿Está hablando de gente afuera de la iglesia? No, dentro. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mateo 15:7. Cristo dijo a los fariseos también, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No le importa nada lo que dice la palabra de Dios. Tiene muchas costumbres, muchas prácticas, muchas tradiciones, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Versículo 16, continuando, ya llegando al fin. En 16 dice, hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. No había resistencia alguna del sacerdote. Y esto pasa a veces en nuestros tiempos. Hay gente que quieren introducir y meter toda forma de carnalidad en las iglesias. Y los encargados no resisten para nada. 17. Cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar del sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él. Y lo puso sobre el suelo de piedra. ¿Qué es esto? Sino más mutilaciones del templo. Están acabando con un templo mutilado. 18. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera y del rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Acomodando los mudanos, cambiando más y más. Cuando se permite que la gente cambie en el plan de Dios, entonces no hay límite. Una vez empezando, van a ser más y más y más. 19, la última parte. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Parece que esto es el peor de todos los reyes del sur hasta la fecha. Y Dios habló mucho de lo que estaba pasando en el libro de Isaías. Y ahora, estudiando Segundo de Reyes, puede entender mejor el libro de Isaías. Pero vamos a simplemente mirar un ratito el principio de Isaías capítulo 1 para ver cómo Dios reaccionó a todos estos cambios de su alabanza, de su adoración, de lo que Dios ha especificado en la manera de acercar a Él. Dice en Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Ahí está Acaz. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Entonces, la tierra y los cielos están llamados como testigos. Creí, hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolado como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Entonces ahora Dios está comparando su pueblo con Sodoma y Gomorra, con las ciudades peores. Ha llegado a ser el pueblo de Dios. Y ahora hay un comentario sobre cómo ellos estaban acercando a Dios y tenían un templo, cómo Dios sentía cuando ellos estaban alabando. Dios dice en versículo 10, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entonces, toda su ofrenda, Dios está diciendo, lejos, no quiero nada de esto. ¿Quién demanda esto de vuestra mano cuando venís a presentarlos delante de mí y hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ahora en versículo 15 habla de las oraciones. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces Dios estaba diciendo, por meter todo el mundo en el pueblo santo, cuando ellos vinieron a Dios, Dios dijo, váyanse, no quiero nada de lo que está ofreciendo. Doctrina. Para el diablo es un gran éxito meter los hábitos, las costumbres, todos los pensamientos del mundo en la iglesia. Eso es lo que el diablo quiere. Dios, en el Testamento Antiguo y en el Nuevo, quiere un pueblo diferente, consagrado, santo. Pero el diablo quiere eliminar todas las diferencias. Por esto hay tantas amonestaciones en contra de ese peligro, aún en el Nuevo Testamento. En 1 Juan 2:15, En el primero de Juan 2:15 dice así: No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las iglesias que están llenándose con todo el mundo van a desaparecer. Pero las iglesias consagradas van a continuar. Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios nos ha llamado a una separación. Ya terminando, segundo de Corintios, capítulo 6. Porque en los Estados Unidos hay muchas iglesias que parecen cada vez más como el mundo. Una hermana de Colombia me dijo que hay iglesias en su país que parecen discotecas, con las luces, el humo, copiando el mundo. Como ese hombre buscó un altar en otro lado, eso está bueno, vamos a meterlo en la iglesia. 6:14 de 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, y aquí es la llamada a la separación, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahí en 7:1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una cosa es ceder al sistema de este mundo, pero es el colmo intentar meter estas costumbres en la casa de Dios, mutilando el templo. Podemos fácilmente estudiar la Biblia para ver lo que Dios quiere de nosotros, pero si queremos simplemente copiar a otros, también es posible copiar sus errores. Cristo nos llamó para ser diferentes del mundo, para actuar como la sal y como la luz. En Mateo 5, si nosotros estamos la sal y la luz, vamos a desafiar la cultura en nuestro alrededor. Vamos a llamarles a la luz. Pero si nosotros estamos exactamente como la luz, como el mundo, ¿cómo vamos a desafiar a alguien? Dicen Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que quieren estar en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la iglesia empieza a perder su sabor, su diferencia, no sirve ya para nada. En vez de desafiar la cultura del mundo, andan acomodando la cultura del mundo. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoja, desparrama. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a ver que tú nos has llamado a una diferencia. Ayúdanos a saber, Señor, de que lo que pasa aquí dentro de estas paredes es todo tuyo, Señor. Y tenemos que estudiar tu palabra, Señor. para saber qué es correcto aquí. Y ayúdanos, Señor, a no simplemente andar copiando el mundo, como ese rey que buscó un altar en otro lado y después traía el diseño para mutilar el templo. Oh Padre, ayúdanos a jamás caer en esa trampa de mutilar tu templo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.